Primera de Pedro 1:17, de ahí en adelante hasta el 2:3. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es muy raro estar aquí en el templo y no ver a la iglesia como estamos acostumbrados. Doy gracias a Dios por cada una de las personas que están aquí, ayudándonos a mantener un servicio lo más normal posible, mientras aún así seguimos las indicaciones de prevención de parte del gobierno. Es extraño estar en el edificio sin ustedes. Pero eso también hace que este sea un buen tiempo para recordar que este edificio, estas paredes, no son la iglesia. Este edificio es un edificio, es un lugar muy especial. No le quito el valor que el edificio tiene, es un lugar muy especial, es un lugar que ha sido dedicado por años a la obra de Dios. Es un lugar que es especial porque mucha gente ha trabajado por la edificación de este edificio. Mucha gente por años trabajó para poder edificar algo digno de nuestro Dios. Mucha gente continúa aportando para la preservación de este edificio, para la gloria de nuestro Dios. Pero este edificio es el templo de Dios, es la casa de Dios, pero no es la iglesia de Dios. La verdad es que en ocasiones el domingo nos levantamos y nos arreglamos, nos vestimos y pensamos, vamos a la iglesia. Y sentimos como que ir a la iglesia es cuando llegamos al estacionamiento y vemos este edificio, hemos llegado a la iglesia. Y la verdad, dentro de lo que la Biblia nos enseña, la verdad es muy distinta. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa literalmente sacados o apartados, y se refiere a una congregación de personas o a la convocación de la reunión de personas con un propósito específico. O sea, específicamente nosotros que estamos reunidos los domingos, apartamos tiempo, nos apartamos de las otras personas en un lugar específico, en este edificio, para venir con el propósito específico de aprender de Dios y adorar a Dios. Y eso es muy importante y eso es muy necesario y es parte de lo que la iglesia nos, de lo que la Biblia nos enseña para formar este concepto de la iglesia. Pero, ¿qué sucede cuando no podemos hacer esto? ¿Dejamos entonces de ser una iglesia? ¿Dejamos entonces este grupo de creyentes que nos reunimos los domingos que forman Azul Avenue? ¿Dejamos de ser familia? Por supuesto que no. Estar juntos tiene un propósito específico y muy especial, y espero que al no poder hacerlo en estos momentos usted aprenda a apreciarlo. Y estemos deseando volvernos a ver juntos y estar juntos y saludarnos y abrazarnos. Veía yo un video esta semana en el cual estamos trabajando y veía cómo nos abrazábamos y cómo reíamos juntos. Y la verdad yo extraño mucho eso. Pero una familia no deja de ser familia por estar en distintos lugares. La separación no rompe o no debe de romper los lazos que unen a una familia. Y en la familia de Dios debe de ser igual. Estar juntos en un edificio no nos hace la familia de Dios, sino que nos da un lugar para reunirnos como familia de Dios. Estar juntos físicamente es extremadamente importante, pero no debemos creer que estar juntos, eso es lo que nos hace estar unidos. Estamos unidos por otras cosas que estar juntos, al mismo tiempo que hay mucha gente que está junta y no necesariamente está unida. La verdad es que cuando nuestros hijos se van o se vayan de nuestras casas, ya vivan solos, eso no deja de hacernos familia, porque no estemos juntos. O cuando nosotros vamos creciendo y tenemos hermanos consanguíneos, hermanos de sangre, hermanos carnales, el simple hecho que cada quien haga su vida no significa que dejamos de ser familia. Aunque no estemos juntos, seguimos siendo familia. Y lo mismo sucede con la iglesia. Aunque este domingo y tal vez por unos cuantos domingos más no vamos a estar juntos, no dejamos de ser familia. No dejamos de ser parte de Hazel Avenue. Así que esta mañana vamos a ver lo que nos une como creyentes conforme a lo que leímos en la primera carta de Pedro. Vamos a estar viendo qué es lo que nos une a los que formamos la familia de Dios. Aquellos que formamos la familia de la fe, ¿qué son las cosas que nos unen? We are united by something. And it's not just the building that unites us. It's not just our presence together that allows us to be one as a church. Or it shouldn't be. If not being together because of the coronavirus destroys our church, the problem wasn't coronavirus. The problem was that we're not united as we should be. And so this is why we need to be reminded of these things. What makes us a church? What unites us as a church? And we're going to be talking about these things this morning. La lectura de Primera de Pedro, si se le hizo un poquito complicada, básicamente lo que está diciendo es esto. Nosotros éramos pecadores. Éramos pecadores, pero Dios nos ha sacado de eso con un propósito específico. Aparte de salvarnos, nos ha sacado de eso, como dice el primer versículo, los versículos 21 y 22, nos ha sacado con un propósito específico. Y ahorita vamos a ver cuál es ese propósito específico. Y todo lo que vamos a estar leyendo, vamos a estar entendiéndolo conforme a lo que nos une como iglesia. Pero los versículos antes nos están hablando que hemos sido sacados de una vana manera de vivir. O sea, hemos sido sacados del pecado con el propósito de que nos unamos a algo distinto. O sea, Dios no nos apartó para decir, bueno, ahora vive como un cristiano y hazlo tú solo. Ahora, a ver cómo le haces, sobrevive solo. Eso no es lo que Dios hizo. La verdad es que Dios nos salvó con el propósito de que seamos parte de un grupo. You were not meant to survive on your own as a Christian. Yes, salvation is an individual decision. You don't become a Christian because your parents were a Christian and because you grew up in the church. But you were not, even though you were saved as an individual, you were not saved to be an individual. You were saved so that you could be part of a church. Fuimos salvados de una manera individual. No somos salvos porque mi mamá fue cristiana, mi abuelita fue cristiana, porque ellos me trajeron desde chico a la iglesia. Eso no nos hace cristianos. Tenemos que tomar una decisión de recibir a Cristo en nuestros corazones, pero no fuimos salvados para ser cristianos individuales. Fuimos salvados para ser cristianos en un grupo. Y eso es lo que el libro de Primera de Pedro nos está hablando aquí. Y es lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué es importante que sepamos que debemos de formar parte de una iglesia? Porque tenemos muchas cosas que tenemos en común que nos mantienen unidos. Lo primero es que tenemos las mismas motivaciones. Tenemos las mismas motivaciones. Si usted está apuntando, si no descargó el boletín, puede ir apuntando esto en sus notas. Tenemos primero que nada las mismas motivaciones. Los versículos 21 y 22 dice, y mediante el cual, hablando de Jesús, o sea, fuimos salvados mediante él, mediante Jesús, creímos en Dios, dice, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Subraye esto, si usted está con su Biblia, subraye esto. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. The Bible says in the reading we were doing in 1 Peter chapter 1, verses 21 and 22, through him, speaking of Christ, you believed in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. Since you have purified yourselves by your obedience to the truth, underline this next phrase, so that you show sincere brotherly love for each other. Underline that whole phrase, so that you show sincere brotherly love for each other. From a pure heart, love one another constantly. Es importante que veamos que Dios nos salvó con este propósito, con un propósito individual. Dice que nos salvó con el propósito de amarnos los unos a los otros. Tenemos una misma motivación. Cuando hemos creído en Jesús, al poner nuestra esperanza en Él, hemos sido purificados con el propósito de amarnos con un amor fraternal no fingido. Los unos a los otros. We were called to love on one another in a very sincere way. Si verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo, debemos aceptar que estamos motivados por Él para amarnos de una manera sincera, no fingida, ni con una agenda personal, tratando de tomar ventaja de nuestra situación. Esa es una de las cosas que nos une como cristianos. El amor que podemos tener por personas con las que no compartimos lazos sanguíneos como si lo hiciéramos. Yo lo he contado en otras ocasiones, pero cuando nosotros nos vinimos de México para acá, solamente éramos mis papás y yo. Yo no tenía otra familia de sangre. En México tenía una familia de sangre relativamente grande, pero aquí éramos solamente nosotros tres. Cuando comenzamos a asistir a una iglesia, esa fue mi familia. Cuando yo vine a reconocer a Cristo como mi Salvador, esa fue mi familia. Por muchos años esos fueron mis tíos, mis abuelitos en cierta manera. Como he ido creciendo, he tenido más primos, primas, hermanos, hermanas, más sobrinos. Esa ha sido mi familia y es sorprendente, pero para eso es para lo que Dios nos ha llamado. Para que aprendamos a amarnos fraternalmente unos a otros sin fingimiento. Aquí es donde todos podemos encontrar esas mismas relaciones. Donde podemos tener más hermanos, hermanas, primos, primas, tíos, tías, abuelitos. Esas personas que o no tenemos porque no las tenemos o porque no han sido el mejor ejemplo o no hemos tenido las mejores relaciones, aunque es nuestra familia de sangre. Aquí es el lugar donde podemos tener esas relaciones siempre y cuando estemos dispuestos a amarnos sin fingimiento, con transparencia. We ought to be willing to love one another sincerely. Be transparent. Be willing to show yourself. Be willing to show who you really are with all the warts and all. With all the ugliness. Not that you will stay like that, but also so that people will help you mature. And we're going to be reading more about that. But it's important that we understand that we're united by a brotherly love. By a caring love, by the kind of love that we ought to have for one another as Christians, as you would have with your blood relatives. Hemos sido llamados a amarnos los unos a los otros y demostrar que lo hacemos sin fingimiento, que la gente nos conozca verdaderamente como somos. No que vamos a permanecer así con algunas cosas y vamos a hablar acerca del crecimiento personal en unos momentos, pero es importante que nos amemos de una manera sincera, que nos mostremos transparentes. Por eso es importante que en estos momentos nos llamemos unos a otros, nos mandemos mensajes unos a otros, aun cuando la distancia física no nos permite estar juntos. Es importante que permanezcamos conectados. Ahora, pero ¿de dónde nace este amor fraternal? ¿Qué es lo que nos une en este amor fraternal? Es esta segunda cosa que nos une, que somos hijos del mismo Padre. Si usted está apuntando en sus notas, este es el segundo punto, es la segunda cosa que nos une, que somos hijos del mismo Padre. Versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. We are not only united by the love for one another, but also or more, by the same motivations, but we're also united by the fact that we are children of the same God, children of the same Father. Verse 23 says, because you have been born again, not of perishable seed, which would be human seed, but imperishable, through the living and enduring word of God. You have been born again, not of human flesh, but of spirit, of God. You have been born again. And so now, because we share the same Father, we share the same promises from the word of God. What are those promises? John 1:12 says, but to all who did receive him, he gave them the right to be children of God, to those who believed in his name. 2 Corinthians 6:18 says, and I will be a father to you, and you will be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Somos hijos del mismo Padre. Cuando nos dice aquí que cuando somos nacidos de nuevo, hemos sido renacidos, somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Si esta es la palabra que permanece para siempre, entonces vamos a ver lo que nos dice, las promesas que nos dice. Juan 1:12, por ejemplo, nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Segunda los Corintios 6:18 nos dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso nos podemos llamar hermanos unos a otros y debemos verlo como un honor y un privilegio tener a esta familia en Cristo. Tener todo ser humano, somos criatura de Dios, somos criaturas de Dios, pero solo los que hemos creído en Cristo, como nuestro Señor y Salvador, que le hemos entregado el control completo de nuestras vidas, tenemos el privilegio de podernos llamar hijos de Dios, de poder llamar a Dios Padre, y de poder llamarnos unos a otros como cristianos hermanos. Es un gran privilegio y debemos de recordarlo, en especial ahora que no podemos estar juntos. Estas son las promesas de Dios, son las promesas firmes de un Dios que nunca falla y que nos unen como familia de Dios. Por eso debemos recordar que estamos unidos por esta tercer cosa. Ya hablamos que estamos unidos por las mismas motivaciones. Estamos unidos por el mismo Padre, porque somos hijos del mismo Padre. Y estamos unidos también por la misma fuente de autoridad. La misma fuente de autoridad. Versículos 24 y 25 dicen, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. See, we're united by the same motivations. We're united by the same Father, who is our Father to all of us. But we're also united by the same source of authority, which is the Bible. En este mundo, todo es temporal. En este mundo, todo es temporal. Todo lo que está pasando en este momento es temporal. Este mundo ha pasado por epidemias y pandemias en el pasado. Algunos las sobrevivieron y algunos no. Pero las promesas de Dios permanecen para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Las promesas que Dios nos dio siguen vigentes y seguirán vigentes después del coronavirus. En especial su promesa del Evangelio. La buena noticia de que en Jesús hay perdón de nuestros pecados y salvación de ir al infierno si ponemos toda nuestra confianza en Él. La buena noticia de una vida transformada cuando le entregamos nuestra vida a Él. Eso es lo que nos une. What unites us is that we have the same source of authority, the Bible that gives us the gospel, the Bible that tells us the good news that our lives can be transformed, the good news that our lives can be forgiven, that our sins can be forgiven, that we can be saved from hell. That is what unites us, the good news that are permanent. See, everything in this world is temporary. Our time in this world is temporary. Coronavirus and its effects are temporary. Just like every other pandemic and epidemic that we've suffered in the world has been temporary. Some survived it and some did not. But all those things have been temporary. But the word of God remains. La palabra de Dios es fiel, en especial el Evangelio. Somos unidos porque aunque diferentes, todos vivíamos en esclavitud del pecado y ahora hemos sido hechos libres al creer en la misma fuente de autoridad, la fiel palabra de Dios. Como dice Romanos 10, 8 y 9, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la promesa fiel de nuestro Dios. Esa es la promesa fiel del Evangelio de Dios. You see, we are united because even though we were all different, we are all sinners who needed salvation. And Romans 10, 8, 9 gives us the faithfulness of God's word. It says, this is the message of faith that we proclaim. If you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. That's what allows us to be together. That the source of our authority not only tells us how to be saved, but it tells us how to be better parents, how to be better children, how to be better friends, better husbands, better wives. It tells us how to be better workers, how to handle our money better. It tells us how to be better children of God, better followers of God. And we certainly need those instructions. Lo que nos une es esta fuente de autoridad que no solo nos dice cómo ser salvos, sino cómo ser mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores amigos, mejores trabajadores, mejores en manejar nuestras finanzas. En fin, nos dice cómo ser mejores hijos de Dios, mejores seguidores de Cristo. Y seguramente que necesitamos esas instrucciones porque algo más que nos une es esta cuarta cosa, que tenemos las mismas luchas. Tenemos la misma motivación, tenemos al mismo Padre, tenemos la misma fuente de autoridad, pero seguramente que tenemos las mismas luchas. See, we have the same motivation, we have the same Father, we have the same source of authority, but we certainly have the same struggles. Verse 1 of chapter 2 says, therefore rid yourselves of all malice, all deceit, hypocrisy, envy and all slander. Tenemos las mismas luchas y el siguiente versículo en el capítulo 2, versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Todos batallamos con estas luchas. Los cristianos no somos perfectos, estamos siendo perfeccionados, pero todavía no lo somos y todavía todos pasamos por las mismas luchas. Tal vez no todos tenemos las mismas debilidades, pero todos luchamos con la tentación y con el pecado y debemos por eso tratarnos con compasión y con misericordia los unos con los otros. Algunos batallamos con la malicia. No somos lo más amable o no somos tan amables como podríamos ser o tratamos de tomar ventajas de situaciones o de personas. Hay malicia en nuestro corazón. Algunos batallamos con el engaño. Usamos la mentira para protegernos o para obtener algo que queremos. Algunos batallamos con la hipocresía. Tenemos dos caras distintas que mostramos. Alguien dijo, la iglesia está llena de hipócritas. Y alguien le respondió, no te preocupes, no está llena, todavía cabes tú. O sea, muchos batallamos con la hipocresía, aunque no la reconozcamos. Algunos batallamos con la envidia. Deseamos lo que otros tienen en lugar de dar gracias a Dios por lo que tenemos. Algunos batallamos con la detracción, dice que abandonemos todas las detracciones. Para los que no saben lo que es eso, y me incluyo yo porque lo tuve que buscar en el diccionario, la detracción es la acción de hablar mal de las personas o levantarles falsos en cosas que no han hecho. El chisme, el darle mala fama a alguien. Todos luchamos con distintas batallas. We all struggle with different sins. We all struggle with malice, with not doing the right thing. We all struggle with deceit. We don't say the truth all the time. We all struggle with hypocrisy. We're not real. We're not authentic all the time. We all struggle with envy, wanting what other people have. And we all struggle with slander or gossip. We all struggle with one. We all struggle with multiple ones. And some of us might even struggle with all of them. Algunos batallamos con una, algunos batallamos con otras, y otros batallan con todas. Pero esta es la batalla de todos los creyentes y debemos estar unidos para ayudarnos unos a otros a vencer estos malos hábitos. Debemos orar unos por otros, perdonarnos unos a otros cuando alguien cae en uno de estos pecados y nos afecta personalmente. Y debemos ayudarnos unos a otros a madurar. We all should be encouraging one another and forgiving one another when we are affected by someone else's sin that are part of our church, that are part of our people. Because we all struggle with something. We must understand and have mercy on them because God has mercy on us. God has mercy on us for the ones of those things that we make the mistakes on. We might not struggle with some of them, but we struggle with some of the others. And it's important that we remember that even through those, God forgives us. And we ought to forgive one another and help each other grow. Pray for one another in those areas where we all still struggle. Debemos ayudarnos unos a otros a madurar. ¿Por qué? Por esta última cosa que vamos a mencionar que nos une. La última cosa que nos une es que tenemos los mismos objetivos. Tenemos las mismas motivaciones, tenemos al mismo padre, tenemos la misma fuente de autoridad, tenemos las mismas luchas y tenemos los mismos objetivos. El versículo 2 del capítulo 2 dice, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación». We all have the same objectives. We all have the same goals. Not only do we share the same motivations, not only do we share the same father, the same source of authority, the same struggles, but we also share the same goals. Verse 2 of chapter 2 says, like newborn infants, the infants, desire the pure milk of the word so that you may grow up into your salvation. Nuestro objetivo como cristianos es que después de haber nacido de nuevo, maduremos como maduraría cualquier organismo saludable. Un organismo saludable no solamente nace, sino que crece y se reproduce. Y a eso, como hijos de Dios, hemos sido llamados. A que vayamos creciendo, a que vayamos madurando en nuestra salvación. Por eso es necesario que nos apoyemos unos a otros y nos mantengamos unidos. No fuimos creados para ser individuales, como dije al principio. Hemos sido creados y llamados a servirnos unos a otros, apoyarnos unos a otros para madurar. Todos tenemos áreas en las cuales podemos y debemos madurar. We all need to grow. We all need to continue to grow. And we need to be helping one another for that. Ephesians 4 verses 11 through 16, we're not going to read all of them, but take time to read it. Ephesians 4, 11 through 16 tells us about how Jesus gave spiritual gifts to each one of us so that we could put them all together, so that we could work together with one another, so that we could stop being like children and actually grow up and mature to be in the image of Jesus. That's the single goal that we all share. And that unites us, that we are used together for God's glory and to build each other up. Hemos sido llamados, como dice Efesios 4, 11 al 16, no vamos a hacer la lectura completa, pero Efesios 4, 11 al 16 nos habla de cómo Jesús nos dio dones espirituales distintos con el propósito de que los pongamos a trabajar en la iglesia para ayudarnos unos a otros, con el propósito de que dejemos de ser niños y crezcamos y maduremos más a la imagen de Jesús. Todos tenemos ese mismo objetivo, ser usados por Dios para edificarnos unos a otros y edificar a la gente que está afuera, que les ayudemos a venir y conocer a Cristo. Alguien se imaginó esta fábula y creo que nos da una buena imagen del objetivo compartido que tenemos y que podemos vivir a pesar de las diferencias. Se dice que un día estaban las herramientas en el taller de Jesús, el maestro carpintero. Y estaban reunidas todas las herramientas y entonces se empezaron a quejar todos del martillo. Y dijeron, el martillo es muy ruidoso, siempre está haciendo mucho, mucho ruido. Y el martillo dijo, bueno, me voy, pero entonces también se tiene que ir el serrucho, porque él es muy cortante el serrucho. Dijo el serrucho, bueno, yo me voy también. Pero entonces también se tiene que ir el tornillo, porque el tornillo nomás le da vueltas a las cosas, le da vueltas y vueltas y vueltas a las cosas. Dijo el tornillo, bueno, yo me voy. Pero entonces también que se vaya la lija, porque la lija es demasiado áspera con todos. Dijo la lija, bueno, me voy. Pero entonces la regla se tiene que ir también, porque siempre está midiendo una cosa y otra y siempre está comparando si es lo correcto. Dijo, la regla yo me voy, pero entonces se va la lima conmigo, porque la lima es demasiado superficial. Solamente se nota en lo que está hacia lo más, nunca llega a la profundidad. De repente llega el maestro, llega Jesús el carpintero. Y comienza a tomar una herramienta y otra y otra. Y empieza a construir un púlpito de madera donde se puede predicar el hermoso mensaje del Evangelio. Ese mensaje de esperanza. Y es un hermoso púlpito. Y cuando Jesús sale y se va, comienzan las herramientas a darse cuenta de esta verdad. Que a pesar de sus grandes diferencias, cuando se ponen juntos en las manos del Maestro, se pueden hacer grandes y excelentes cosas. Seguramente en la iglesia también hay personas iguales. Hay gente muy ruidosa, muy escandalosa. Hay gente que es muy cortante, que no se le puede hablar porque de repente no puede uno entrar mucho con ellos, porque cortan las conversaciones, cortan la manera en que hablan. Hay gente que le da muchas vueltas a los asuntos y como que nunca le llegan a nada. Hay gente que es demasiado áspera. La manera en que hablan nos causa daño en ocasiones. Hay gente que siempre está comparando y siempre está midiendo y juzgando. Hay gente que es demasiado superficial. Solamente podemos ver una parte de ella y no podemos llegar a lo profundo con ellos. Pero cuando todos nos ponemos en las manos del Maestro, podemos hacer grandes cosas. Podemos hacer bellas cosas. Pero es importante que recordemos que a pesar de nuestras diferencias y aún a causa de nuestras diferencias, eso es lo que Dios usa para ayudarnos a crecer juntos con el mismo objetivo de que nos ayudemos unos a otros a madurar. Así que mientras estamos separados físicamente por precaución, no se separe. Manténgase conectado por medio de las redes sociales, las llamadas, los mensajes de texto. Oren unos por otros y oren unos con otros. Llámense y oren juntos. Platiquen de sus distintas experiencias. Compartan sus preocupaciones. Pero sobre todo, compartan su confianza en el mismo Dios. Todos compartimos el mismo Padre. Y por eso podemos compartir la misma esperanza. Y comparta su confianza con un mundo que está viviendo en temor. Share everything of who you are. Right now it is critical that you remain together, that you remain connected. Use every source, everything that you can to stay together, to not only just have conversations, but to talk about not just TV shows or what you're doing at home, but talk about what is troubling you, what's worrying you, what's tempting you. Pray for one another. This is what's going to keep us connected, that we remember the things that unite us. Yes, it's very important. I can't wait for us to be together again. But these four walls are not what keeps us together. We are what keeps us together. The attitudes that we take towards one another, the remembering the word of God is what's going to keep us together as a church. Lo que nos va a recordar que estamos juntos y permanecemos juntos no son las cuatro paredes, es el poder recordar que estamos unidos por el mensaje de Dios, por el mismo Padre, aún por nuestras mismas luchas. Así es que permanezcamos juntos. Si tú nos estás viendo por primera vez, si alguien te compartió este mensaje, si alguien compartió el mensaje por medio del internet, por medio de sus medios sociales, y tú dijiste, pues no tengo nada distinto que hacer, voy a ver lo que están hablando. Y tú estás escuchando esto y tú estás pensando, ¿cómo puedo yo tener una familia así? ¿Cómo puedo yo tener gente que me ame verdaderamente? Hay una sola cosa que tienes que hacer. La Biblia nos lo enseña. Que cuando venimos a ser hijos de Dios, entramos en su familia y tenemos hermanos y hermanas en Cristo, en los que podemos contar. Y para poder entrar a la familia de Dios, Lo que tienes que hacer es poner tu confianza completa en el perdón de Cristo Jesús por tus pecados, reconocer que eres pecador, pedirle perdón y pedirle que entre en tu corazón para que transforme tu vida. Entregarle el control completo de tu vida, donde ya no haces tú las cosas que tú quieres, sino donde haces lo que Él te manda hacer y te lo enseña en su palabra. Si tú quieres hacer esta decisión, yo te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. Sé que no puedes venir a nuestra iglesia en este tiempo, pero mándanos un mensaje. Haz un comentario en donde tú nos estés viendo y queremos estar en contacto contigo. Si eres de la ciudad de Fort Worth o sus alrededores, ven a acompañarnos en cuanto podamos tener nuestros servicios, porque queremos ayudarte a hacer esta decisión y a crecer en esta decisión. Si estás en un lugar lejos, aún así contáctanos. Queremos orar por ti y si tenemos la oportunidad de conectarte con una iglesia cerca de ti que te ayude en tu crecimiento espiritual, seguramente que lo vamos a hacer. Pero si tú quieres tomar la decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, hacer de Él tu Padre y de nosotros tus hermanos y hermanas en Cristo, repite esta oración conmigo y hazlo con todo tu corazón y con toda sinceridad. Señor Jesús, confieso que he pecado y que mis pecados me han separado de ti. Te pido perdón, creyendo en que Cristo pagó por mis pecados en la cruz y tomó mi lugar. Y ahora te pido que Jesús entre en mi corazón. Quiero entregarle el control completo de mi vida. Gracias, Jesús, por pagar el precio por mi salvación. Toma el control de mi vida. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, por favor contáctanos. O por favor acércate a una iglesia cristiana cerca de ti. Por favor contáctanos para estar orando por ti y si en algo te podemos ayudar, seguramente que lo haremos.